Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 26. Jax. La espalda de Jax golpeó el suelo cuando Evangeline se lanzó sobre él. ¡Monstruo!, gritó maldiciendo. Él nunca la había oído maldecir de verdad. No se le daba muy bien, pero lo estaba intentando furiosamente. Cayeron al suelo y ella aterrizó sobre su pecho con una fuerza que debería haberle arrancado el aire de los pulmones, pero eso no evitó que aullara. «¿Por qué has hecho eso? No puedes ir por allí matando a la gente». Siguió golpeándolo. Tenía las rodillas a cada lado de sus caderas y no dejaba de darle manotazos. Jax no sabía si estaba intentando golpearlo o apuñalarlo y sospechaba que ella tampoco sabía qué quería hacer. Si quería apuñalarlo, estaba sosteniendo el cuchillo en la dirección equivocada mientras le aporreaba el pecho con los puños. En otro momento le habría gustado darse cuenta de que al menos intentaba defenderse. Pero como siempre, Evangeline no tenía ni idea de a qué tipo de peligro se enfrentaba en realidad. Jax le atrapó ambas muñecas con las manos enguantadas y tiró de ellas sobre su cabeza antes de que le cortara el cuello accidentalmente. «No está muerto de verdad», resolló. «El auténtico monstruo, que es al que acabo de apuñalar, volverá a la vida, y cuando lo haga será mejor que nosotros no estemos cerca». «Nada de nosotros. Sé quién eres». Evangeline liberó por fin sus manos, se echó hacia atrás y dirigió la daga directamente hacia su corazón. Esta vez la hoja señalaba la dirección adecuada. Le temblaban las manos, pero su voz seguía sonando furiosa y herida. «Vi tu retrato en el periódico, junto al relato sobre todos a los que asesinaste anoche». «Yo no asesiné a nadie anoche». «¿Pero sí mataste a alguien delante de mí? Eso no fue un asesinato, él estaba intentando matarte». Evangeline hizo un mohín. Sabía que él tenía razón, pero no movió la daga. La mantuvo apuntando a su corazón. Jax podía ver en sus ojos que ella creía que aquello era lo correcto, terminar con él. Y no se equivocaba del todo. «Me lo merezco», le dijo. «Seguramente me merezco algo mucho peor, pero este no es un buen día para matarme. Estoy esforzándome mucho para mantenerte con vida». Jax le agarró los brazos de nuevo y rodó con ella, atrapándola debajo de su cuerpo. Intentó tener cuidado, intentó no hacerle daño, pero necesitaba que ella lo entendiera antes de soltarla. «Sí, soy un asesino. Disfruto haciéndole daño a la gente. Me gusta la sangre. Me gusta el dolor. Soy un monstruo, pero aunque tú no lo recuerdes, Evangeline, yo soy tu monstruo». Ella contuvo el aliento. Durante un segundo Jax habría jurado que no era furia ni miedo lo que veía en sus ojos. El cuello de Evangeline se tiñó de rosa y sus mejillas se ruborizaron. De un modo distinto. Jax no sabía si por fin estaba recordando. Pero era lo bastante egoísta para esperar que lo estuviera haciendo. Dudó si mantenerla atrapada bajo su cuerpo hasta que lo hiciera. Sabía que era una mala idea, pero quería que recordara. Quería que lo mirara solo una vez y lo reconociera como lo había hecho antes. Era cruel por su parte querer que ella lo amara de nuevo. Si Evangeline lo recordaba, volvería a hacerle daño. Todavía lo perseguía la última vez que la vio con sus recuerdos intactos. Fue fuera del Valori. Horas antes la había visto morir en sus brazos. Evangeline no tenía ni idea de lo que había pasado, ninguna pista sobre que Jax había usado ya las piedras para volver al pasado por ella. Estaba intentando convencerlo para que no las usara para regresar con Donatella. Le había pedido que en lugar de eso se quedara con ella. A pesar de todo, ella todavía lo quería. Jax se había muerto de ganas de decirle que ni siquiera recordaba cómo era Donatella, que su rostro era el único que veía siempre que cerraba los ojos, que iría con ella a cualquier parte, si pudiera. pero no podía verla morir de nuevo. Su primer zorro había creído en él y después había muerto, igual que lo haría Evangeline. Su historia solo podía tener un final y no era uno feliz. La esperanza de Evangeline era poderosa, pero no era mágica. No era suficiente. Era mejor hacerle daño. Era mejor romperle el corazón, hacer lo que fuera necesario para mantenerla con vida y alejada de él. Eso no había cambiado. Pero estaba fracasando en eso de dejarla marchar. Quería mantenerla aplastada contra el suelo bajo su cuerpo. Le habría prendido fuego al mundo y lo habría dejado arder todo solo para seguir abrazándola así. Miró al lado. Castor estaba inmóvil. Su pecho estaba quieto, sus ojos abiertos sin ver. Parecía muerto de verdad, pero no pasaría mucho tiempo antes de que volviera a la vida. Tenía que sacar a Evangeline de allí. Seguía aturullada bajo su cuerpo con la cara colorada y la respiración trabajosa. Sabía que todavía no sabía si confiar en él, pero Jax no podía perder más tiempo. Se levantó del suelo de un salto. Después le agarró la mano y tiró de ella para ponerla en pie antes de echar mano a la cuerda de cinturón. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, pero Jax no le dio la oportunidad de alejarse. Tiró de ella de nuevo y le ató rápidamente la muñeca a la suya. Capítulo 27. Evangeline ni siquiera sabía de dónde había sacado Jax la cuerda. De repente estaba allí en sus manos expertas, como si siempre la llevara consigo por si acaso necesitaba atar a una chica. ¿Cómo podría haber estado yo enamorada de ti? Era una pregunta poco amable, pero Evangeline se sentía agobiada. En un momento estaba en el suelo con Jax encima y ahora estaban atados, piel con piel, una sensación muy distinta a cuando había una capa de ropa entre ellos. Suponía que él podría sentir su pulso corriendo contra el suyo. Evangeline tiró de las cuerdas que los unían, pero en lugar de soltarse, empezaron a crecer en ellas pequeñas flores blancas y diminutos capullos rosas en enredaderas verde esmeralda que se enroscaron alrededor de sus brazos, acercándolos todavía más. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó Jax. «Creí que esto lo estabas haciendo tú. ¿Crees que yo nos ataría con flores?». Jax frunció el ceño mientras florecía un pequeño capullo rosado. «Debe de ser este sitio», murmuró. Fue entonces cuando Evangeline se dio cuenta de que ya no estaban en el cuarto de atrás de la tienda de curiosidades. El caos de cajas había desaparecido y la tienda se había transformado en una cabaña adorable. ¿O quizá aquel lugar peculiar era una posada? El vestíbulo bien iluminado donde Evangeline estaba con Jax parecía demasiado grande para ser una cabaña familiar. Había al menos 4 plantas con habitaciones, llenas de puertas con curiosas tallas que representaban cosas como conejos con corona, corazones en el interior de urnas de cristal y sirenas con collares de conchas. Se sintió tonta por no haberse dado cuenta de inmediato, por no haber podido ver más allá de Jax. Justo frente a ella había una puerta redondeada, y a su lado había un reloj maravillosamente inusual. Estaba pintado de colores alegres y tenía péndulos con brillantes piedras preciosas, y en lugar de horas el reloj mostraba nombres de comidas y bebidas. Empanadillas de carne, estofado de pescado, estofado misterioso, tostadas y té, gachas, ale, cerveza, hidromiel, sidra de vino, tarta de miel, crujiente de manzana, pastelillos del bosque. «Bienvenida a la madriguera», dijo Jax en voz baja. Evangeline se giró para mirarlo, o lo intentó. Girarse ya no era exactamente posible debido a la cuerda de flores que unía a sus brazos. «No puedes atar a la gente y llevártela a donde quieras. No tendría que hacerlo si recordaras». Su tono seguía siendo calmado, pero era una calma peligrosa, una que ponía colmillos en sus palabras. Evangeline se dijo que eso no debería importarle, pero en lugar de eso se sintió obligada a discutir. «¿Crees que no estoy intentando recordar?». «Sin duda no lo bastante», dijo Jax con frialdad. «¿Quieres al menos recuperar la memoria?». «Lo único que he estado haciendo es intentar recuperarla». «Si te crees eso o te mientes a ti misma, o has olvidado lo que es intentarlo de verdad». Sus ojos llamearon cuando se encontraron con los de ella, Era un fuego tan ardiente como la ira. Pero también había dolor en ellos, forjado en hilos plateados que se movían como grietas a través del azul de sus ojos. Te he visto intentarlo antes. Te he visto desear algo más que ninguna otra cosa en el mundo. He visto lo que estás dispuesta a hacer, hasta dónde estás dispuesta a ir. Ahora ni siquiera te acercas a eso. Jax apretó la mandíbula mientras la miraba. Parecía enfadado y exasperado. Levantó la mano libre como si fuera a pasársela por el cabello, pero entonces la colocó en la nuca de Evangeline y apoyó la frente en la de ella. Jax tenía la piel fría, pero el contacto le calentó todo el cuerpo. Deslizó la mano que le había puesto en el cuello hasta su cabello y su cuerpo entero se quedó sin fuerza. Él la sostuvo con los dedos amables firmemente clavados en su cuero cabelludo. Aquello estaba muy mal. Que deseara al hombre que la había atado a él y que le había hecho otro sinfín de cosas indecibles. Pero lo único en lo que podía pensar era en que quería que le hiciera aún más. Jax era como la fruta envenenada de las hadas. Un solo mordisco podía arruinar a una persona. Pero ella ni siquiera lo había mordido, ni iba a hacerlo. No habría mordisco. Ni siquiera sabía por qué estaba pensando en morder. Intentó apartarse, pero Jax la sostuvo con fuerza, enredando su cabello en su puño y manteniendo su frente presionada contra la de ella. «Por favor, pequeño zorrillo, recuerda». El nombre provocó algo en ella. «Pequeño zorrillo, pequeño zorrillo, pequeño zorrillo». Eran solo dos palabras, aunque no parecían simples, para nada. Sonaban como una caída. Sonaban a esperanza, parecían las palabras más importantes del mundo. Las palabras hicieron que se le acelerara la sangre y que la cabeza le diera vueltas hasta que, una vez más, solo estuvieron Jax y ella. Nada existía excepto la presión de su frente fría, la sensación de su mano fuerte enredándose en su cabello y la mirada destrozada y suplicante de sus ojos azul mercurio. La combinación de todo ello le revolvió las entrañas como una baraja de cartas, hasta que todas las sensaciones que había intentado descartar emergieron de nuevo. Quería confiar en él, quería creerle cuando decía que el atractivo desconocido al que acababa de apuñalar no estaba muerto de verdad. Quería pensar que todas las historias escabrosas que le habían contado sobre él eran mentira. Lo quería a él. No importaba que unos minutos antes se le hubiera dicho que disfrutaba con la sangre, el sufrimiento y el dolor. Todas esas cosas estaban en el fondo de la baraja. Y ella no quería volver a mezclar las cartas. Evangeline podría haberse inventado un montón de razones para justificarse, razones que iban más allá de solo oír un apodo. Pero no quería defender sus sentimientos, solo quería ver a dónde la conducían. Ya no quería alejarse. En lugar de eso, quería tomar cualquier camino oscuro por el que él estuviera a punto de llevarla. Y eso tenía que significar algo. Quizás solo significaba que era tonta, o quizás significaba que su corazón recordaba cosas que su mente no. Intentó recordar una vez más. Cerró los ojos y repitió el apodo en silencio, como una oración. Pequeño zorrillo. Pequeño zorrillo. Pequeño zorrillo. Pensar en Jax diciendo esas palabras hizo que le diera un vuelco el corazón, pero no le devolvió sus recuerdos. Cuando abrió los ojos, la mirada inhumana de Jax seguía clavada en la suya. Había algo parecido a la esperanza en sus ojos. «Lo siento», le dijo en voz baja. «No consigo recordar nada». La luz se apagó en la mirada de Jax. Rápidamente sacó los dedos de su cabello, se irguió y se apartó. Lo único que se tocaba ahora eran sus muñecas y sus brazos debido a las enredaderas que los unían. Jax no intentó cortar las viñas que se enroscaban alrededor de sus brazos, y Evangeline se sintió extrañamente alegre por ello. Puede que no hubiera recuperado la memoria, pero parecía que su corazón realmente lo recordaba, porque sintió que se le rompía un poco cuando él la miró con unos ojos que se habían vuelto tan fríos como las sombras de un bosque. El insólito reloj de la pared marcó estofado misterioso, y el cuerpo del atractivo desconocido se movió. Evangeline vio que su pecho se estremecía con algo que no era del todo una inspiración, pero definitivamente era movimiento. Tenemos que marcharnos de aquí, dijo Jax con brusquedad. Tiró de la cuerda florida que lo ataba a Evangeline y varios pétalos pálidos cayeron de las flores. ¿A dónde vamos? Le preguntó. ¿Y cómo hemos llegado aquí? Estamos aquí porque yo nos até, le dijo Jax. Si dos personas se tocan piel con piel, ambas participan de la ilusión de la persona con la voluntad más fuerte. De lo contrario, se perderían. Como estábamos atrapados en ilusiones diferentes, tú podrías haberte encontrado una pared donde yo tendría una puerta. Entonces, ¿este fue el mejor día de tu vida? Le preguntó Evangeline. Deseó haberse dado cuenta antes o haber tenido más tiempo para examinar aquella curiosa posada, para ver qué era lo que Jax apreciaba. Pero estaba claro que él no quería demorarse, ni siquiera respondió a su pregunta. No oía ninguna voz llamándolo, pero se preguntó si estar allí le haría a Jax tanto daño como le había hecho a ella estar tan cerca del recuerdo de sus padres. Si él también sentía la atracción de algo que deseaba, pero que no podía tener. Jax abrió rápidamente la puerta de la madriguera, como si no pudiera alejarse lo bastante rápido de allí. Y aún así Evangeline vio un destello de dolor en sus ojos, como si también le doliera marcharse. Fuera se apresuró por uno de los caminos más bonitos que ella había visto nunca. Los colibríes revoloteaban, los pájaros trinaban, y diminutos dragones azules dormían la siesta sobre setas rojas con puntitos blancos. Las amapolas que bordeaban el camino que se alejaba de la posada eran también enormes. Le llegaban a la cintura y tenían unos pétalos de un rojo profundo que parecían de terciopelo y el perfume más dulce. Cuando llegaron al final del camino adoquinado, el aire pasó de tener un agradable aroma a flores a ser húmedo y musgoso. Todavía había un camino, pero no estaba hecho de nada más que de tierra, bordeado de árboles enormes que transformaron el mundo de alegre y luminoso a sombrío y frío. Evangeline podía oír un arroyo a lo lejos, junto con sonidos de voces y de cascos de caballo. La cacería debía estar cerca, lo que significaba que Apolo también lo estaría. Con todo lo que había ocurrido, se había olvidado de él. Se preguntó si formaría parte de la cacería o si Geoff le había entregado su mensaje de que no participaría hasta que ella lo encontrara. Esperaba que hubiera recibido el mensaje y que estuviera esperándola fuera del bosque maldito. No quería imaginar qué ocurriría si se la encontraba ahora atada a Jax. ¿A dónde vamos exactamente? Le preguntó. Primero tenemos que salir de este odioso bosque antes de que alguien más intente matarte. Por cierto, le contó, alguien más intentó matarme antes, por eso entré en el bosque. Jax le echó una mirada siniestra. ¿Cómo es que todos los días intenta matarte a alguien? Ojalá lo supiera. Quizá entonces podría evitar que ocurriera. Él parecía dudarlo. ¿Quién ha sido esta vez? ¿Lo viste? Fue Lord Byron Bellflower. ¿Lo conoces? Nos han presentado, malcriado, rico y bastante inútil. ¿Sabes por qué me quería muerta? Dijo algo sobre Petra. Jax hizo una mueca. Fue tan rápida, casi imperceptible, que Evangeline se preguntó si se la había imaginado. Cuando habló de nuevo, Jax sonó casi aburrido. Petra era una muchacha despreciable. Fue la amante de Bellflower hasta que murió recientemente. Pero tú no tuviste nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué quiere matarme? No sé, no tengo ni idea. Jack sonaba ligeramente molesto. A estas alturas, asumo que todo el mundo te quiere muerta. ¿Eso te incluye a ti? No. Ni siquiera hubo un segundo de duda. Pero eso no significa que estés a salvo conmigo. Jax la miró entonces. Sus ojos se encontraron por primera vez desde que presionó la frente contra la suya y le suplicó que recordara. Tenía los ojos más azules y brillantes que había visto nunca, y mientras estaban allí en el bosque le parecieron más claros que antes, con un espectral tono azul que la hizo pensar en una luz a punto de apagarse. «No creo que vayas a hacerme daño», le dijo. El color de los ojos de Jack se atenuó. «Pronto no opinarás lo mismo». Las palabras sonaron solo en su cabeza, pero era la voz de Jax, y por un segundo sintió un vértigo terrible en el vientre. Un ave graznó sobre su cabeza, chirriante y agudo. Evangeline levantó la mirada. Una criatura alada, obscura y conocida, volaba en círculo sobre ellos. El corazón le dio un brinco cuando recordó que aquella misma criatura le había dado un picotazo en el hombro. «Oh, no». «¿Qué pasa?», le preguntó Jax. «Esa ave», susurró Evangeline. «Es del líder del gremio de héroes, está buscándome». Con la mano libre, Jax se sacó un cuchillo de una funda de la pierna. «¡No!» Evangeline le agarró la muñeca rápidamente. Jax frunció el ceño. «No me digas que ahora no se me permite matar pájaros. Es una mascota y no debería ser castigada por culpa de su amo». Jax miró a Evangeline como si para él no tuviera ningún sentido, pero se guardó el cuchillo. «Esperemos que esa mascota esté enfrascada en el mejor día de su vida, rodeada de conejos rollizos en lugar de concentrada en nosotros». «Gracias», dijo Evangeline. «En realidad no creo que te haya hecho un favor. Pero era lo que yo deseaba». Parecía que Jax quería decir algo más sobre sus deseos, pero entonces la arrastró por la muñeca a través del bosque. Evangeline no sabía cuánto tiempo caminaron después de eso, pero al final el alegre bosque se llenó de niebla. Las flores y las enredaderas que los ataban desaparecieron, desvaneciéndose, como un sueño que solo podía vivir bajo el sol. Todavía podía ver a Jax y sentir la presión de su muñeca, ahora atada con una sencilla cuerda. Pero el mundo se estaba obscureciendo a su alrededor. El cielo era un remolino de gris carbón y de nubes a punto de romper a llover. La primera gota fue una sorpresa. Después la lluvia comenzó a caer en unas implacables líneas grises que emborronaron las estrellas y la oscuridad de la noche. Evangeline se puso rápidamente la capucha de su capa de terciopelo verde, pero la lluvia ya le había empapado el cuello. Y el cabello. «¿Significa esto que hemos salido oficialmente del bosque maldito?»
«Sí».
«¿Pero dónde están todas las tiendas de la cacería?»
«Ahora estamos al otro lado del bosque», le dijo Jack sin detenerse mientras seguía lloviendo.
Evangeline perdió una vez más la noción del tiempo mientras caminaban a través de la lluvia. Estaba oscuro cuando escaparon del bosque y seguía estando oscuro. Jack se había quedado muy callado y ella tenía bastante hambre. No podía recordar la última vez que había comido o bebido algo. Eso no parecía importar en el interior del bosque maldito. Pero ahora le gruñía el estómago y tenía las piernas cansadas. Y cada roca y bellota que veía le parecían algo a lo que valía la pena darle un bocado. Empezaba a sentir los efectos de haberse pasado un día entero sin comer ni beber. Al menos creía que había pasado un día. No estaba totalmente segura de cuánto tiempo había pasado desde que se adentró en el bosque. Lo único que sabía era que volvía a ser de noche, que tenía la boca seca y que sentía las piernas como si fueran a desplomarse bajo su cuerpo. Jax caminaba a su lado, pero suponía que estaba retrasándolo. Tenía la capa empapada y la lluvia empezaba a filtrarse en su piel helada. «Casi hemos llegado», le dijo Jax. La lluvia goteaba de las puntas de su cabello dorado hasta sus mejillas antes de bajar por su cabello hasta su jubón. A diferencia de Evangeline, no llevaba capucha ni capa, solo lo cubría la lluvia, y como todo lo demás, le quedaba bien. Él la miró de soslayo. «No deberías mirarme así».
«¿Entonces cómo debería mirarte?»
Jax apartó la mirada abruptamente. «No deberías mirarme de ningún modo». Evangeline sintió una punzada de algo parecido al dolor. Jax la había atado a él, le había salvado la vida y ahora le decía que no lo mirara.
«¿Qué estamos haciendo, Jax?»
«Tenemos que ponernos a resguardo de esta lluvia», le dijo. Tan pronto como habló, la posada apareció a lo lejos, como un desplegable en un libro ilustrado, como un lluvioso desplegable. Pero a Evangeline no le importaba mientras pudiera entrar en calor y conseguir algo que comer. Tenía los zapatos empapados, la capa mojada y pegada a su persona, e incluso la cuerda que la ataba a Jax estaba chorreando. Pero cuando se acercaron descubrió que incluso bajo el chaparrón la posada parecía acogedora y cálida. El edificio era de un brillante ladrillo rojo con abarrotados maceteros llenos de algodonosas flores de hoja de zorro cubiertas por gruesas gotas de lluvia. La chimenea en el tejado cubierto de musgo de la que salían penachos grises llenaba el aire de humo de madera. El viento balanceaba el letrero que había delante de la posada. La vieja posada de ladrillo en el fondo del bosque para viajeros perdidos y aventureros. Debajo de este letrero había otro cartel en movimiento con la palabra libre. Y después, clavado debajo, había otro letrero aún más pequeño que decía: una cama.